Qué gusto poder tenerlo de vuelta en esta cabina de radio. ¿Cómo
igualmente,
le va, Pastor?
Eliseo, un gusto estar contigo, también con esta numerosa audiencia que te sigue cada día.
Sí, señor.
Eliseo, bueno, para irnos directamente al grano, Eliseo, hoy quiero tocar un tema que vengo tocando hace un tiempo y que me parece muy relevante tocar en este momento. Yo soy pastor,
sí.
Pastor tiene que enseñar.
Ajá.
Yo no me debo solamente a mi congregación, que es Más que Vencedores,
ajá,
que tampoco no es solamente la central, sino que son también varias iglesias hijas,
mm,
obras misioneras distribuidas tanto en el Paraguay como en el exterior, Clorinda,
sí,
Formosa, etcétera. Tengo gente que me sigue, que es miembro de la iglesia a la distancia.
Sí.
Desde Nueva York hay una comunidad paraguaya, Madrid también.
Uh-huh.
Y también el pueblo cristiano evangélico en general y no cristiano evangélico, también católico, que dicen que me siguen y me hacen preguntas por las redes. Entonces, yo me debo a toda esa gente para enseñar cuestiones que es relevante con respecto a este tiempo que vivimos.
Okay.
Una de las cosas que más me preguntan, Eliseo,
sí,
es el tema de las profecías. Es un tema que no se acaba, Eliseo, porque como hoy está de moda las profecías, los profetas,
sí,
Dios me mostró esto, Dios me mostró aquello.
Terremoto,
entonces yo quiero enseñar a la luz de la palabra sin atacar a nadie,
sí,
sin dar nombres, el que le quede el saco que se lo ponga, eso ya no es mi responsabilidad, pero yo necesito enseñar porque es algo que yo querría saber.
Claro.
Los abusos espirituales, Eliseo, están en boga, están normalizados.
Sí.
Y mucha gente está siendo engañada sin querer o queriendo por muchos movimientos que se han levantado en muchos lugares del mundo, Latinoamérica. Hace poco le tuve un pastor, Timothée, de Francia, me dijo que los profetas, entre comillas, africanos están inundando Europa con palabras proféticas y palabras de prosperidad que están causando estado en todas las iglesias. Justo ahora me escribe Timothée. Mira, pues acá estoy en vivo mi... Justo ahora, qué increíble. Ahora me escribió Timothée. En fin, desde Francia está allá en su país.
Uh-huh.
Y estoy entre paréntesis en arroba Emilio Aburos Guy en mi Instagram.
Muy bien.
Y estamos también en Facebook Live.
En Facebook de Radio Bedira y por supuesto también la gente puede a través del WhatsApp enviarnos.
Hay dos películas, Eliseo, no películas, documentales que quiero recomendar que la gente vea a la par de mi enseñanza. Gracias a Dios son dos documentales cortos, así que mucho tiempo no va a invertir, pero describen realidades.
Bien.
Primero, uno se llama Cree en mí, falso profeta. Se llama. Es la historia verídica en los Estados Unidos de un grupo mormón que tenía un profeta que hablaba de parte de Dios y los abusos que ahí ocurrían. Cree en mí, falso profeta, en Netflix.
Sí.
Y el otro se llama La esposa del pastor. La esposa del pastor. Está bastante de moda ahora esa película, ese documental, porque es el documental en Netflix también de un pastor que tiene una relación bastante abusiva con su mujer y termina esta mujer supuestamente suicidada, pero aparentemente fue asesinada. Un caso que causó un escándalo en los Estados Unidos en el 2025, apenas el año pasado. Entonces, esas dos películas documentales les recomiendo que miren para que ustedes vean todo lo que puede ocasionar cuando una persona no está apegada a la palabra de Dios, ¿verdad? Todo lo que puede pasar. Entonces, la primera pregunta que quiero responder hoy en esta charla educativa es esta. ¿Por qué se debe de juzgar las profecías personales y qué significa eso? Aclaro que yo creo en las profecías personales. O sea, yo creo que si Eliseo Rolón viene y me dice, mira, Emilio, estoy orando por vos y sentí esto de parte de Dios, decírtelo, evalúalo, creo que es de Dios, pero vos sabrás porque la profecía tiene que ser juzgada. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que Dios puede direccionarme también a través de una palabra personal que Dios le dé a un hermano en la fe, a alguien que esté cerca mío, etcétera. Creo que Dios puede guiarme de esa manera. Ahora, que una profecía debe ser juzgada significa que cualquier mensaje o revelación atribuida a Dios debe examinarse.
Claro.
Debe evaluarse y discernirse con cuidado antes de aceptarla como verdaderamente divina. ¿Qué significa, querido Eliseo, que una profecía debe ser juzgada? Repito, una profecía debe ser juzgada significa que cualquier mensaje o revelación atribuida a Dios, Dios me dijo, Dios me mostró, etcétera, debe examinarse, evaluarse y discernirse con cuidado antes de aceptarla como verdaderamente divina.
Ah.
Ahora, En la tradición bíblica, especialmente en el Nuevo Testamento, como por ejemplo, y quiero que me ayude Eliseo, Primera de Tesalonicenses 5, 20 al 21. Primero es el M. Primera de Tesalonicenses 5, 20 al 21. Me piden que repita qué película. Uno, créeme a mí, falso profeta. Es la historia de un grupo mormón en Utah, Estados Unidos. Y el otro es La esposa del pastor. Hasta ahí ya no puedo repetir más porque tengo que enfocarme ahora en esto.
No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo.
Examinadlo todo.
Retened lo bueno.
Retened lo bueno. Clarito, no sé qué más claro puede ser, Lisa.
Demasiado claro.
No menospreciéis la profecía. Examinadlo todo. Retened lo bueno. O sea que yo puedo tomar parte de una palabra profética si me edifica. Y parte no. ¿Qué dice Primera de Corintios 14, 29, Eliseo?
Voy rápidamente ahí, Primera de Corintios.
14, 29.
14.
29.
Sí, ahí voy rápidamente, está medio lentito.
Jocelyn dice, saludos a MQL Ambaré, gracias, muy amable.
Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen.
Fíjate que habla los profetas. O sea, podría haber varios en una congregación. Y no un profeta como el Antiguo Testamento, sino alguien que tiene una revelación especial de parte de Dios. No hay un único ungido o un hombre especial que tiene una conexión con Dios como otros no lo tienen. Okay. Entonces, el único canal en la iglesia es el apóstol, el profeta, el pastor fulano, o el hermano mengano que es el profeta de la iglesia. No, no. Ahora, Eliseo, a ver, lastimosamente ahí se puso, por mala señal, se colgó, pero ahí volvió. Entonces Eliseo dice que toda profecía debe ser juzgada. Escúchame, hermano y hermana que están escuchándome por la 100.9 FM, mi Facebook o mi Instagram, el Facebook de acá de la radio. Toda persona que cuestione, que se le cuestione, tenés que parar la oreja. Toda persona te diga, vos no tenés por qué cuestionar.
Que cuestione, que se le cuestione.
Que se le cuestione. O sea, Eliseo, yo te doy una palabra, pero no puedes cuestionar esa palabra, porque yo soy un hombre de Dios ungido, y lo que yo digo es palabra de Dios.
Cuando la Biblia dice, juzguen.
Ahí está, clarito. El que nos quiere entender, nos quiere entender. Juzguen toda profecía de la que te dé. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tengo que juzgar si supuestamente una palabra que viene parte de Dios? Porque si una palabra viene parte de Dios, debería ya de ser algo categórico, claro. No hay que analizar más nada, más o menos, ¿verdad? Claro. Bueno, por varios motivos. En primer lugar, la Biblia te pide que lo juzgue. ¿Pero por qué la Biblia pide que juzgue? En primer lugar, por la naturaleza humana. La persona que te da una palabra profética, sea, entre comillas, un apóstol, y digo entre comillas porque muchos chantas hay que usan esa palabra y no lo son para nada, es una palabra demasiado sagrada, o un ungido, o un pastor, o lo que fuera, es un ser humano. Escúchame que es lo que te iba a decir, capaz que te choque lo que te iba a decir, pero ese ungido a quien vos tanto seguís ciegamente va al baño.
Claro.
Se enferma, tiene que bañarse.
Sí, comete errores.
Es un pecador, pecador, no, es un santo ungido que vive más o menos en la punta de una montaña, meditando todo el día como un Dalai Lama. No, no, es un humano. Y como naturaleza humana, los seres humanos somos falibles.
Cometemos errores, sí, señor.
Quien transmite, le dice, un mensaje puede mezclar las inspiraciones divinas con sus propias opiniones, emociones o buenas intenciones. Sí. Demasiado claro, Eliseo. No hace falta ni analizar mucho esto. Sí. Ahora, también para evitar engaños, Eliseo. Porque el examinar la profecía ayuda a identificar mensajes falsos, manipulaciones o sensacionalismos que buscan infundir miedo, orgullo o beneficio personal en lugar de edificar, Eliseo. O sea, la cantidad de gente que a mí ya me contó, un profeta me dijo, sintió de parte de Dios que yo le siembre esto, que yo le dé lo otro, que yo me case con fulano sin sentir nada por él. Esto es súper normal, Eliseo. Lastimosamente, yo conozco 4 matrimonios personalmente, de los cuales 2 ya están divorciados, que siendo jovencito, 19, 20 años, su profeta le dijo, vos te casás con fulano, y no le amaba, pero por obediencia al profeta se casaron, y así les fue.
Mira,
esto es verídico. 4 casos conozco personalmente, ahora que me contaron varios, pero que yo les conozco nombre y apellido, 4 matrimonios, Dos de ellos están ya rotos y otros dos siguen a las patadas porque ya tienen hijos, pero no le queda otra porque ya no quieren destruir la familia, pero no son felices. Mm. Y fueron palabras, entre comillas, proféticas.
Qué triste.
Ahora, primer lugar, entonces, naturaleza humana. Somos humanos, podemos fallar. Segundo, evitar engaños. Mm. Acá me dice, ¿cuál es el propósito de la profecía? Mm. Direccionar, puede ser. Confrontar el pecado. Mm. Direccionar de parte de Dios. Ese otro tema vamos a tocar después. Bien. Fidelidad doctrinal, Eliseo. ¿Por qué hay que jugar la profecía? Porque hay que ver si es fiel a la Escritura. Toda palabra profética que tiene que alinearse perfectamente con los principios de la Sagrada Escritura, ya que Dios no se contradice a sí mismo. Conozco pseudos profetas que han dicho, esto no lo vas a encontrar en la Biblia, pero Dios me reveló. No. Por ahí no es, por ahí no es. Advierto, el malo, entre comillas, que yo soy el malo, soy el bueno, porque yo te digo. Y el bueno, entre comillas, que es tu ungido, es el malo, porque él no quiere que vos escuches otra cosa, porque eso va a quitarle, y vamos a hablar dentro de un rato, autoridad. Una autoridad que él nomás cree que tiene, pero no tiene ni una autoridad, no existe esa autoridad. Ahora, fidelidad doctrinal, engaño, evitar engaños, su naturaleza humana. Hay un cuarto punto, edificación comunitaria. O sea, el propósito principal, Eliseo, de la profecía auténtica, según la enseñanza apostólica, es edificar, exhortar y consolar a la comunidad. Lo cual debe ser confirmado por el discernimiento colectivo del cuerpo de creyentes. Yo conozco matrimonio, Eliseo, donde le dan una palabra profética a la esposa. El marido ni los hijos están de acuerdo, pero ella obstinadamente que sí, que sí, que sí. Sin ponerse de acuerdo en la comunidad del Eliseo. Dividiendo familias. Yo tengo gente que se congrega en una iglesia, un grupo, otra iglesia, otro grupo. ¿Qué les dividió? Las profecías o falsas profecías, entre comillas. Entonces, no tiene sabiduría porque la Biblia te ordena que hay una edificación comunitaria que tiene la profecía. Entonces, la profecía debe consolar, edificar, exhortar, lo cual debe ser confirmado por un discernimiento colectivo del cuerpo de creyentes. La iglesia, o en este caso una familia de creyentes. ¿Me explico, Eliseo?
Muy bien, sí.
Ahora, la pregunta clave está, Eliseo. En 10 minutos de edad para que vos hagas los mensajes.
Dale.
De hecho, acá me están reventando
con mensajes. Ya hay muchísimas también.
Escúchame.
Te escucho.
Esto es clave. Recién hablamos por qué debe ser juzgada la profecía. Clarito, para que la gente pueda bajar. Esto va a quedar acá en internet. Puede acortar, puede compartir con alguien.
Sí.
Pero aquí está lo segundo. ¿Por qué un supuesto profeta o apóstol, entre comillas, no querría que se juzgue su profecía? ¿Por qué amenazaría con que si vos no crees una maldición, si vos hablas mal del ungido es una maldición, si vos te vas a la cobertura al ungido es una maldición? ¿Por qué actúan de esa manera?
Porque si vos te vas a evaluar...
¿Por qué un pastor normal, sano doctrinalmente, no te va a maldecir porque querés irte a otra congregación cristiana por algún motivo? ¿Te queda mejor? ¿Te sentís más cómodo? O lo que fuera. ¿Por qué ese tema de si vos juzgás lo que yo estoy diciendo, vos estás pecando contra el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo me habló a mí. Y entonces vos no crees, esto está atentando contra el Espíritu Santo. Eso es mentira, Eliseo. Es una manipulación grosera. No es ignorancia. Te está manipulando por malo. Porque es mala gente, te dice eso. Porque una buena persona, Eliseo, no debe nada a nadie, ni teme nada de nadie. Te va a decir, y anda a evaluarlo. Anda a mirar bíblicamente. No te voy a atar a mí arbitrariamente manipulándote en tus emociones porque te vas a enfermar, porque te va a venir una maldición, porque te vas a secar y todas esas cuestiones. Gente, le están mintiendo. Es una asquerosa mentira, hermanos queridos. Y te lo está diciendo alguien que quiere tu bien. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Ahora te voy a argumentar. Un líder espiritual, sea que sea entre comillas profeta, entre comillas apóstol, entre comillas pastor, ungido, como vos quieras, puede resistirse a que cuestione su enseñanza y profecía por una combinación de muchos factores, entre ellos psicológicos, estructurales y dinámicas de poder. Te voy a mostrar. Primer lugar, dinámicas de poder y control. Primer lugar, si yo, que me creo un ungido especial, que todos los pastores tienen que seguirme a mí, que yo soy un hombre de Dios, que yo ayuno todo el día, toda la noche, durante semanas, que yo soy tu padre espiritual y me llamas papá, me llamas padre, me llamas Abba, me llamas todas esas cuestiones. Entonces, mi querido, ¿sabes lo que pasa con esa persona? Tiene miedo de perder autoridad si se, escúchame, si se evalúa su profecía. ¿Por qué? Porque muchas estructuras religiosas, espirituales, especialmente estos movimientos del Liceo, la autoridad del líder se basa en la percepción de que posee un conocimiento superior o una conexión exclusiva con lo divino. El cuestionamiento amenaza directamente esa jerarquía. Repito, atendé que dónde te está yendo. Te estoy hablando totalmente racional esto. Cualquier persona puede entender. Cero manipulación. Cuando alguien no le gusta que cuestione su jerarquía espiritual, su unción o su palabra profética, es porque tiene miedo de perder el poder, porque la estructura en la cual está, religiosa, pseudo espiritual, de autoridad sobre tu vida, ¿qué hace? Que si él se deja cuestionar, se van a descubrir errores y estas cosas van a hacer que la persona pierda su supuesta autoridad de un hombre conectado espiritualmente, supuestamente como algo especial con Dios que solamente él tiene para darte.
¿Vos sabes
el
que
cuestionamiento amenaza directamente la jerarquía?
Vos sabés que, porque vos hiciste esa pregunta hace un momento y yo justamente quería responder, y es eso. Porque si vos examinás, ¿verdad?, juzgas, puede salir a cabo el error. El error.
Mira, ahí Jair dice, ¿de qué manera o qué tipo de criterio debemos juzgar la profecía de un líder? En cierta medida, Jair, ya te estoy respondiendo. Pero vamos a ir un poquito más. ¿Por qué un líder o un profeta no querría que se juzgue su profecía? Si leímos recién que sí tiene que ser juzgada según la Biblia, Primera Tesalonicense, Primera Corintios. ¿Por qué? Porque hay una dependencia de sus seguidores. Este supuesto líder espiritual quiere mantener un estatus de infalibilidad porque eso asegura la lealtad y la obediencia del grupo. Si la profecía o la enseñanza se pone en duda, la conexión del grupo y la influencia del líder corre en peligro y eso amenaza su estructura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad que es muy claro?
Sí, clarito.
¿Verdad que puede pasar? Clarito. Bueno, tercero, interés económico, estatus. Es una realidad. En algunos casos, el liderazgo espiritual genera beneficios materiales. Por supuesto, Liceo, la gente te honra, te ama, te quiere, te da regalos. Tu cumpleaños llena regalos, tu mesa, regalos caros, ofrendas importantes, siembra en el ungido para ser prosperado. Te regala su auto, te regala su vehículo, te regala su reloj, su joya. Por supuesto que es una realidad, Liceo. Se fomentan esas cosas. Entonces, si mi liderazgo es cuestionado y yo no soy lo que digo ser, había sido, dejo de percibir
o de perder todo,
riquezas materiales, prestigio social. Ahí viene el apóstol, ahí viene el profeta, ahí viene el pastor fulano, el ungido del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Pierde privilegios. Entonces, admitir errores, Eliseo, o aceptar críticas puede desmoronar la estructura que sostiene esos beneficios.
Sí.
Estoy mintiendo. No me digan envidioso, no tener revelación. No me digas eso. Argumentá en contra de lo que yo te estoy diciendo, con todo el respeto del mundo que estoy hablando. Ahora, hay también factores psicológicos en un líder espiritual, Eliseo. Hay factores psicológicos en un hombre o en una mujer que se cree profeta o algo ungido especialmente por Dios para algo. En primer lugar, tiene un ego muy grande si no se deja cuestionar. Escúchame, que Eliseo, si no se deja cuestionar, si no es una persona transparente, si reúne las condiciones que yo recién he hablado, entonces estamos hablando de una persona que construye toda su identidad y todo su valor personal en torno a ser un guía o un mensajero especial de Dios. Y cualquier crítica a sus palabras se percibe como un ataque personal devastador a todo su propio ser. Por eso los seguidores, estos pseudos ungidos, te atacan tanto cuando vos cuestionas. Hace unos días, una conocida persona, ¿verdad?, del ruido mediático, me pidió, por decir la manera de pedir, ¿no?, me exigió prácticamente que yo deje ya de enseñarle a todo el mundo y hablar a todo el mundo que yo me dedico a mi grey nomás. Claro, porque el mensaje es, no te atrevas a cuestionar lo que nosotros no vamos a cuestionar. Mm. No te atrevas a desnudar lo que nosotros no vamos a desnudar. Mm. No te atrevas a dudar de lo que nosotros no podemos dudar. Mm. ¿Por qué? Porque esto ya es una, lo que se llama también, una disonancia cognitiva. Uh-huh. ¿Qué es la disonancia cognitiva? ¿Cómo están tan atados a su líder por más abuso? Vos le decís, pero ¿no te das cuenta que dijo este disparate? ¿No te das cuenta que hizo lo otro? Es más, hay líderes espirituales en algunos casos que abusan sexualmente de sus ovejas. En algunos casos, hay muchos casos ya. Y esta persona abusada defiende al abusador. Mm. De hecho, luego hay hasta estudios psicológicos, hablan por ejemplo del síndrome de Estocolmo, que uno termina amando a su secuestrador, ¿verdad? Mm. Pero aquí hay algo que se llama disonancia cognitiva. Como una persona ya construyó toda su estructura espiritual en alguien, no en la palabra, en un líder, que ese líder caiga implica que su estructura caiga. Mm. El dinero que ella puso durante tantos años, sí. La iglesia que tanto tardó en construir, sí. Los problemas familiares y sociales que ella tuvo por defender al líder, mm. Su propia dependencia emocional por sus carencias, todo eso hace que tenga una disonancia cognitiva y no quiera reconocer obstinadamente el error de su líder espiritual. Mm. Entonces está dispuesto a perder su matrimonio, está dispuesto a perder sus hijos, mm. su esposo, su mujer, mm. sus relaciones familiares, con tal de defender a esa persona que representa por su propia carencia, mm. la estructura de su propia vida. Entonces tenemos factores de ego, factores de disonancia cognitiva, también tenemos factores de narcisismo y mesianismo, Elisa. Mm-hmm. ¿Qué son estos? Algunos líderes desarrollan un sentido grandioso de sí mismo. Soy muy especial. Y hablan en tercera persona. El apóstol Emilio Agüero. El ungido Emilio Agüero, el hombre de Dios Emilio Agüero. Y yo le digo a la Grey mi ostentoso título, el padre de nación Emilio Agüero. Yo sí, Emilio Agüero es padre de multitudes y hablo de mí. Es increíble, Eliseo, su pura vanidad y orgullo. Pero no, es que es la verdad nomás lo que dice, por supuesto. Entonces, Eliseo, el narcisismo es una realidad en este tipo de liderazgo. ¿Por qué? Porque antes vienen los sectores muy carentes. Uh-huh. Y al tener todo de la nada, le honran el hombre especial, los autos, las casas, todo eso. Y el tipo, dice la Biblia, al siervo le pones el caballo y ¿qué pasa? Se te agranda. Uh-huh. Bueno, ahí vamos al siguiente. Estos narcisistas, no digo todos, hablo de los los que no quieren que sea juzgada su profecía. Mm. Hablo de aquellos que no permiten que se cuestione. A lo mejor dice, pueden juzgar mi profecía, pero en la práctica amenazan. Yo sé que están hablando del apóstol, un grupo acá. Dios me muestra lo que está hablando el profeta, ¿verdad? Mm. Y está amenazando. Dios le muestra. Entonces voy, yo no nos podemos reunir en privado en tu casa, Eliseo, a cuestionar su enseñanza, porque el Espíritu Santo le mostró como a Eliseo que hablaban en lo secreto y me va a venir una maldición, porque yo estoy hablando en contra del ungido que habla por parte del Espíritu, y el que cuestiona al ungido cuestiona al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es blasfemia que no tiene perdón. Mm. Secta. Justificaciones teológicas y dogmáticas. La ofensa a lo divino. Con frecuencia el líder argumenta que cuestionarlo a él es en realidad cuestionar a la deidad o a la fuerza espiritual que representa. Recién te puse el ejemplo. Mm. Se etiqueta la duda como falta de fe, rebeldía espiritual o pecado. Ahora, hay otro tema también, le dice, y el último, y dejo ya que la gente opine. Protección al dogma. ¿Qué es lo que es la protección al dogma, Eliseo? El sistema de creencias cerrado. El dogma se presenta como una verdad eterna e inmutable que el líder bajó. Permitir preguntas abre las puertas a la interpretación personal, lo cual es algo peligroso, lo que desde la perspectiva del líder puede desvirtuar el mensaje original. Repito y cierro con este momento. Mira la película Créeme a mí, falso profeta, en Netflix, es un documental. Y el otro, La esposa del pastor, también un documental en Netflix. Mm. Lea. Y que Dios añada sabiduría. Eliseo.
Bueno, impecable. Voy a leer los mensajes de la gente. Dice, mi esposa falleció de cáncer. En el proceso del tratamiento vinieron muchas personas, algunos decían ser profetas, y decían que ella se iba a sanar, pero murió. Estos de profeta y apóstol creo que hay que tener mucho cuidado,
pastor. Mucho
cuidado. Personalmente creo que no hay profetas y apóstol en este tiempo porque muchas metidas de pata están haciendo, dice esta oyente. Buen día, Eliseo, pastor Emilio. Hace unos días estoy leyendo un libro de liderazgo de John Maxwell y me encontré con este párrafo y me gustaría saber si es saludable esta información. Paso la foto, dice. ¿Qué pa' es?
Bueno, pues si es un poco largo, no creo que podamos...
Para que los líderes tengan influencia necesitan conectarse con las personas. ¿Por qué?
Bueno, no es el punto.
Está al revés y no puedo leerlo bien. Vale. En MQB hay profetas. ¿Y cómo se puede juzgar algo espiritual si una persona no entiende cosas espirituales ni se hablan en lenguas algunas? Algunos juzgadores. ¿Cuándo que debemos procurar los mejores dones? Dice
esta acá dice un tal profeta Cristian Benítez. ¿Acaso el apóstol Pablo no dijo en tercera persona cuando tuvo experiencia? ¿Sabes qué, Cristian? Sí, y sé a qué te referís. Él habló no desde el ego, desde la humildad. Por eso no se citó. Por eso no se citó, Cristian. Escúchame, vos sos un profeta supuestamente. Ahí es todo lo contrario a jactancia, como lo que yo denuncio. Ahí está hablando una persona que ni siquiera pronunció su nombre porque él no sabe realmente cómo fue la experiencia final que tuvo, cómo se dio en el cuerpo o fuera del cuerpo. Si murió o si fue nomás quitado y después volvió. ¿Verdad? Aparte, querido Cristian, era el apóstol Pablo, no era Cristian Benítez de Asunción, Paraguay. No era Emilio Agüero, Cristian. Era el apóstol Pablo. 13 libros de la Biblia escribió. Ahora, yo te pido, Cristian, que no lo tome de manera personal. Yo ni te conozco a vos. Refuta lo que digo. Eso es lo que quiero. Seguimos, Liceo.
Bien. Yo estuve casado con un falso. Se rompió... mis tres hijos por medio de este, soy, bueno, me dice el nombre y todo, pero no entiendo cuál es la pregunta, ¿verdad? Pastor Eliseo, nos vamos acercando al día de la reforma el 31 de octubre y es una gran ironía que objetábamos contra la infalibilidad papal, pero hoy el profeta,
hoy el profeta
es infalible.
Así mismo, eso iba a decir también. La reforma protestante objetó la infalibilidad papal, pero sí. Resulta ser que ahora el ungido del barrio, aquel que no tiene ni un tipo de estudio ni conocimiento teológico, es infalible, increíble será.
¿Qué opinas de lo que está saliendo ahora de 3 días de oscuridad que un profeta dice que va a ser el próximo 9, 10 de septiembre?
Y uno de los miles de disparates que se dicen por las redes.
Bueno, a ver qué más hay por acá. Saludos, pastor. Qué bendición que toques este tema. Nos encanta mucho. Otro mensaje dice: bendiciones, pastor, gracias por siempre estar con nosotros, que Dios le bendiga, seguir siendo así. No sé si tenés más mensajes ahí.
Acá la gente saluda, dice, por ejemplo, pastor, dice Cristian Benítez, ¿por qué el cuestionamiento ahora hacia una persona puntual? Evidentemente que ya va a lo personal y no por amor a la grey. Lo único, como dijeron los sabios entendidos, si no es de Dios, no va a abarcar. Sí, entiendo, Cristian, lo que decís, y nada que ver, Cristian. Estamos llenos de falsos profetas. Estamos llenos. Ahora resulta ser que esta persona, Cristian, que vos me estás nombrando, te maldice. Dice que tu congregación es maldita, que hay que salir ahí, que hay que secarse. Sin embargo, yo jamás ni le nombro, nunca le nombré ni hablé mal de su persona. Sí cuestiono sus aberrantes enseñanzas, por supuesto que sí, es mi función. Pero resulta ser que yo soy el que persigo. Cristian, vos sos profeta supuestamente. Discerní, hermano querido. Discerní. Vamos, si sos profeta, hermano. No es difícil. Porque Jesús dijo, Cristian, si lo que es razonable y evidente no entendés, ¿cuánto más te voy a explicar lo que es profundo y espiritual? Entonces, si vos como profeta supuestamente no tenés discernimiento, hermano, de lo que es sentido común, es difícil explicarte las cosas más profundas. Yo soy un pastor nomás.
Yo creo que sería para usted mucho más cómodo.
Pero el problema de enseñar... Yo di un nombre, Eliseo.
No. Y eso te iba a decir.
Pero se enojan hoy porque yo estoy hablando mal de alguien, Eliseo. ¿Qué es esto? Estoy enseñando la palabra de Dios. Sí. ¿Qué nivel de enajenación tenés que tener para que una persona diga una verdad? Porque digo una verdad y ataque mi persona. Ataque mi persona en vez de decir, bueno, yo creo que usted está equivocado por esto, esto y esto y esto.
Claro, argumentándote.
No, decime todas esas sandeces porque estoy defendiendo la Biblia, pero vos preferís defender a tu ungido que a la Biblia. Entonces, ¿sabes qué, papito? Ese es tu lugar. Quédate ahí. Ese es tu juicio. Porque si a vos te da más celo defenderle a tu ungido que a la palabra de Dios que la estoy exponiendo clara y racionalmente, ese es tu lugar. Vos no salgas. Esto no es para vos. Salí de este vivo. Anda a continuar con tu vida. Esto es para aquellos que tengan oídos para oír. Eso nomás.
No, yo te quería decir nomás que sería mucho más...
Pues personal es que yo enseñe la Biblia, sí, pero no que me maldigan, no que digan que me voy a secar, no que cuestionen mi aspecto físico, no que cuestionen mi supuesta envidia, supuestamente. ¿Envidia de qué?
Claro.
¿De qué?
Yo te iba a decir, Emilio, para usted sería mucho más cómodo para vos, ¿verdad? Dedicarte nomás a tu Grey y no hablar de estos temas, ¿verdad? Pero aquí lo que se ve es tu celo, tu preocupación.
Pero aparte que no es solamente el liceo. Bueno, pueden tomar esto como una jactancia. Él dice, no, la Biblia para el puro todo es puro, para el impuro todo es impuro. Pero yo tengo una Grey que trasciende las cuatro paredes un domingo,
exacto,
liceo.
Exacto, exacto.
Tengo iglesias hijas.
Claro.
A las cuales yo me debo también. Y tienen sus pastores, hombres de Dios. Claro. Pero quieren saber también un poco qué opina el pastor Emilio de esta situación que se da ahora. Mm. Esto es algo en el mundo entero. Te estoy diciendo, el pastor Timoteo Melé, que probablemente esté conectado acá, me dijo, estragos están causando los pseudos profetas en Europa. Generalmente vienen del África. Estragos. Desde vacían iglesias. Vacías con su tema de prosperidad. Esa ofrenda, yo estuve presente cuando uno de estos timadores hace 25 años atrás, pero hasta auto le sembraron en un culto y se mandó a mudar y dejó la iglesia pelada. Uf. Pelada. Y está mal que yo quiera advertir a la gente a que no vivan lo que hemos vivido nosotros. No, hay gente que ha sido violada espiritualmente, Eliseo. Te estoy diciendo, acá este muchacho Cristian, vos no le digo. Te estoy diciendo, mi querido hermano, que hay matrimonios que se fundieron. No matrimonios, vidas. Cuatro matrimonios yo conozco. Cuatro. Son ocho personas con familia. Ocho vidas fundidas. Porque un irresponsable les dijo, supuestamente bajo el Espíritu de Dios, que tenían que casarse mutuamente. Y esto por falta de discernimiento, por no tener un pastor que les guíe, que les diga, enseñe la palabra. Fundieron sus vidas, hermano querido. ¿A vos te gusta vivir así? Eso es lo que yo estoy denunciando. Y yo soy el malo tras la película.
Bueno, ya no se preocupe.
Soy católico, pero siempre te sigo, ya que siento que el Espíritu Santo de Dios está contigo. Gracias, Víctor, muy amable. Graciela Sánchez dice, y si Dios te muestra algo de revelación, orá nomás, pero no asustes, porque muchos no conocen el mundo espiritual. Exactamente. Bueno.
Pastor, ¿qué opina de esta frase? No podés mover a la gente a la acción a menos que primero las muevas con emoción. Eso es bíblico.
¿Con emoción? No. Bueno, claro, las emociones afectan nuestras vidas, Eliseo. Yo no quisiera usar una frase tan humanista. No deja de ser cierto que para que la gente actúe, tienen que estar emocionadas. No deja de ser cierto. Pero suena un poco humanista eso. Yo creo que el amor, que es una emoción también en cierta medida, es un fruto del Espíritu, nos mueve también a la acción. Pero está.
Buenos días.
Hay que saber entender.
Mi humilde opinión, esto ya parece pelea de políticos. Creo que el fanatismo también nos puede llevar a ser religiosos. La base del reino de los cielos es el amor, pastor.
Sí.
Y nuestra lucha no es contra sangre y carne.
¿Te puedo interpretar lo que dijo el oyente?
Sí.
Cállate. No digas nada. No cuestiones, no enseñes. Amá. ¿Y qué es amar? Y amar es callarte, no señalar el error, no exponer tu idea. Amar es que la gente siga engañada. Amar es argumentar bíblicamente y que la gente te ataque, no por lo que argumentas, sino por tu persona. Cállate, no ames, sé un irresponsable. Ahoga tu deseo de denunciar la mentira y enseñar la verdad. Eso es lo que me acaba de decir esa persona.
Y el amor también es confrontación.
Sí. Esto, yo no tengo esperanza ni mínimamente que nadie que esté en esos lugares, porque están a patada en el interior, hay a patada esos lugares. No sé por qué la gente cree que su secta es la única. Hay muchísimas sectas, sí, no lo tomen de manera personal.
Bueno, te leo tres
el
mensajes.
El punto nomás es esto, Eliseo. Sí. Escuchame, Eliseo. Sí. Esto es una plaga a nivel continental y mundial. Te repito, el pastor Timothée Mellé de Francia, que está entre Francia y Suiza, me dice que allá están causando estragos estos supuestos profetas. Tu secta no es la única. Hay muchas sectas en el interior del país. Está llena, llena. A mí me dicen los pastores, pastor, hay un pequeño grupo de 40 personas y tienen un ungido. En Resistencia, en Corrientes, en Chaco, Argentina. Lleno, está lleno por todos lados. No, tu secta no es la única. Por favor, no me digas esto de manera personal a nadie. Yo estoy, esto que estoy yendo a España, a Inglaterra, a Estados Unidos, a Buenos Aires, ahí me escriben y me dicen, así está pasando acá también, pastor. Sí. ¿Por qué lo que crees que tu secta es la única?
Bueno, voy a leer tres mensajes rápido y se nos fue el tiempo. Buenos días, dice. Excelente la enseñanza. Yo salí de una iglesia donde le idolatran a sus pastores. Sí. Muchos están cegados por este personaje, dice el. Yo tampoco voy a decir.
Sí, estas no des nombre.
Estas personas conocidas están vacías y están aprendiendo mal la verdadera palabra de Dios. Hola, pastor. Siempre te escucho tu programa. Me encanta cómo enseñas, porque yo de los profetas no sé tanto, pero enseña más de eso. Yo no quiero saber más de los profetas porque a veces me confundo, dice esta oyente.
Búscate un buen pastor bíblico, te enseñe la palabra de Dios.
Pastor, estamos en los últimos tiempos. Totalmente. Y neófitos espirituales que no disciernen y son engañados, así como dicen las Escrituras, y no leen más las Escrituras, dice. Buen día. Y lo peor es que se nos mete a todos en una misma bolsa y no se cree en el verdadero evangelio.
Sí, así es. Defienden más a las ungidos. Mira, dice acá, Romeo Gonzalo. Romeo, hola, Gonzalo. Pastor, te sigo de la Copa América. Pastor, Copa América. Gracias. Mira, de Uruguay. Gracias, Romeo. Te envío un abrazo.
Me encanta la explicación del pastor Emilio. Dice que Dios bendiga su vida.
Duarte. Dice, Viz Duarte, ¿qué opinas de fulano de tal secta pura? Secta pura, Avis, así nomás te digo. Raquel Gil, nuestra fiel oyente, dice, es tiempo de hablar y me encanta que lo hagas, pastor. Gracias, Raquel, es mejorar a Dios. Claro que sí. Para mí es mucho más cómodo seguir nomás en mi papel.
Era lo que te decía.
Tranquilo. Claro. Más que Venezuela está creciendo.
Y ahí nomás
más
te concentras.
Más que Venezuela tiene visiones impresionantes. Compramos un terreno enorme, estamos trabajando para el próximo templo. Este domingo hubo 4 cultos repletos. La gente llega, está feliz, las familias que llegan. Y yo puedo estar feliz, yo, mi esposa, mi hijo ahí, tranquilo.
Que nadie te ofenda.
Pero, como decía Nehemías, hay un fuego dentro de mí. Claro. Traté de sufrirlo, de callarlo. ¿Vos sabés cuántas veces me dije? Basta ya, se acabó ya. Pero ante un tsunami de estupidez, eligió y que la gente esté engañada. Repito, tu secta no es la única, hay muchas sectas. No, estoy hablando solamente de una secta, de muchas sectas.
Claro.
Directo. No puedo callarme, Eliseo. Claro, ¿qué para que te diga? Sí,
está bien. Oh, si no, serías cómplice también.
Un día voy a desaparecer la red un buen tiempo, Eliseo. Y tal vez eso es lo que me hace falta, porque es un poco frustrante, aunque acabe un blog, como mucha gente me dice, amén, faltó, pastor, gloria a Dios, gracias. Ahora entiendo. Mucha gente te dice así, pastor. Eliseo. Pastor, no hay una iglesia de MQB en Capiatá, lastimosamente no todavía. El punto de esto, hermano Eliseo, que de repente uno dice, bueno, esto tiene que alentarte, pero hay tanto, Eliseo, tan enseguecido, tan violento, Eliseo, que uno dice, ¿será que vale la pena? ¿Vos sabés por qué yo sigo hablando y enseñando, Eliseo?
¿Por qué?
Solamente por un acto de obediencia a Dios, porque el Señor dice en Judas que denunciemos estas cosas. Claro. Y repito, lo hago desde el respeto. Nunca dije, bueno, fulano de tal iglesia, es feo, es gordo. No, es chueco, es petizo, es alto, es flaco. No, nunca doy nombres y enseño la Biblia. Pero ese motivo de agravio, ataque, a mí no me ha maldecido de todos los ángulos, Eliseo, me ha maldecido. Pero de todos los ángulos, y no tanto sus ungidos, sino sus seguidores. Esto es, o sea, que yo estoy averiguando, Eliseo. Si yo te digo, Eliseo, escúchame bien, yo estoy averiguando, me estoy asesorando legalmente. Si yo te amenazo de muerte, Eliseo, si yo te digo, te voy a matar, Eliseo, te voy a matar, ¿vos me podés denunciar por eso?
Creería que sí.
Sí, sí, claro que sí podés, Eliseo, podés. Sí. Después yo puedo decir un chiste, o puedo decir otra cosa. Sí.
Pues, yo tengo pruebas, pues.
Eliseo, si yo te digo, te vas a morir, te va a dar un cáncer, si es que vos no me crees.
Primo hermano, nomás de
Espera un ratito, estoy disfrazando nomás mi amenaza, hermano. Escúchame, Eliseo. Ahí hay una agresión emocional muy grande, Eliseo, porque te trabaja, Eliseo. A mucha gente le trabaja que alguien que vos le diste autoridad te diga, vas a ser un maldecido. Te vas a secar.
Te vas a secar.
No, qué peor. Eso, Eliseo. Qué gente enferma, hermano. Algo serio no está funcionando. ¿Y quieren que me calle? Estos cobardes quieren que me callen. Estos pusilánimes quieren que me calle, Eliseo. Que yo no diga lo que estoy diciendo. ¿Cuántas personas, Eliseo, están viendo la luz? ¿Cuántas personas? Yo no quiero a mi hijo caiga en una secta el día de mañana.
Claro.
Porque después de 20 años sale. Sí, sale. Repito, miren un poco la esposa del pastor. Y miren, creen mí, falso profeta. Eso está en Netflix,
no lo dice. Aquí hay alguien que quiere que diga nombres.
No, no, no voy a dar nombre, Eliseo. No voy a dar nombre. Voy a enseñar la palabra y que la palabra sea la que dé luz. ¿Sabe por qué no me voy a pegar el lujo de dar nombre, Eliseo? Porque no voy a pegarme el lujo de que alguien diga, a mí personalmente me está persiguiendo. ¿Sabe por qué, Eliseo? Porque esto no es personal. No es personal.
Y esa es la evidencia de su intención.
Exactamente.
Esa es la evidencia de su intención.
No es personal. Esto es un problema que ojalá hasta esa misma gente, esos que lideran, ojalá que el día de mañana se arrepientan, Eliseo, y replanteen su enseñanza, leo la palabra, porque la Biblia dice, escúchame, Eliseo, no profetizaron en mi nombre, no hicimos un milagro en tu nombre, no echamos fuera demonio en tu nombre, entonces yo le diré, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Quiénes hacen eso? Los presbiterianos, vos. Los bautistas, ¿quiénes están todo el día reprendiendo demonios, profetizando y sanando supuestamente su nombre? ¿Quiénes son? Bueno, gente de ese sector, no todos, porque hay mucha gente muy sincera probablemente, pero de ese sector es que Dios va a decir, nunca te conocí. Nunca te conocí, le va a decir, será.
Fuerte. Bueno, nos vamos.
Que Dios les bendiga. Esto queda acá en las redes. Chao, chao.
Nos vamos. Dios les bendiga. Nos volveremos a reencontrar, si Dios nos permite, el día de mañana en otra edición más de Interactivo. Chao, chao.